buenas tardes, bienvenidos, gracias, bienvenidas, como sea. Gracias por venir, de verdad. Y primer punto. El martes que viene es fiesta. Os dije que a ver cómo lo veíais, que a ver qué os parece que pudiésemos decidir para el martes que viene. La solución más sencilla sería saltarlo hasta el siguiente martes. La otra sería intentar buscar otro día, miércoles, jueves, lunes, no sé. Esa es la pregunta. ¿Qué me decís? Dime.
Prefiero saltar. Porque
saltar. Así, ¿eh? Tú también, y tú también, y tú también. Fuera, hecho ya. Lo dejamos, ¿no? Vamos, creo que está claro. Perfecto. Digo perfecto en el sentido de que adelantamos, además adelantamos. Venga. Segundo, la hojita que os entregué. ¿La tenéis? Me gustaría hablarla y me estoy planteando si quizá en algún momento. Porque claro, vamos a comentar un poco la hoja, pero yo creo que a mí el primero me puede las prisas, hay que exponer lo que quiero exponer y desarrollar y no le prestamos atención y me parece que podría ser interesante. Entonces, punto primero, vamos a comentarla, pero me planteo si a lo mejor en algún momento hacemos solo comentario, una de nuestras reuniones solo comentario de las tres o cuatro hojas que hayáis recibido. ¿Cómo veríais eso? Bueno, en concreto, vamos a intentar comentar la hoja que os entregué, la del día pasado. Hoy os entregaré otra, aquí hay que estar a cumplir bien todos los deberes. Y era la que hacía referencia al... Había un texto de Bernal, ¿recordáis? Arriba, celebrar y vivir. ¿Os animáis a comentar algo? Luego había un segundo texto, el asombro, que ese era un resumen del documento, de unos puntos concretos del documento de Desideravi del Papa. Ese segundo sería eso. Y os planteaba unas preguntas concretas, que eran, si os ocurre algo en cualquier celebración, quiero decir, la bendición de la mesa se incluye, ¿qué vincularías a las palabras fascinación, admiración, adoración que emplea el Papa en este documento? Sobre eso primero, o sobre cualquier cosa, pero me gustaría mucho que hablásemos más personas.
Me resulta a mí difícil encontrar... Ah, bueno, sí.
Sí, te voy a dar porque es mejor. Sí.
Que hemos llegado quizá a una monotonía, a mucho ritual. Entonces, a mí personalmente, me cuesta mucho encontrar esas palabras en las celebraciones. Es algo que he vivido desde hace 60 años, entonces para mí es algo normal. No es algo extraordinario, no es algo fascinante, no es algo...
¿No? Sí, sí.
No sé si alguno más tendrá otra... Bueno, a mí ese es el...
Sí. Yo cuando
hablabas del asombro, dije, pues es verdad. Es para asombrarse. Cada una de las celebraciones, la del colegiado, digamos, y todas las demás.
Sí, sí. ¿Alguien más sobre esto mismo, quizá? Dime.
Bueno, yo sobre lo primero que decías, me ha llamado en estos días que hemos tenido la atención. La alusión que haces a la bendición de la mesa, ¿no? Yo la hago en casa, pero me refiero que como no. Entonces, con respecto a las tres palabras que estás diciendo, yo intento cambiar de rutina, porque pienso que te vuelven algo rutinario la bendición de la mesa, y entonces cambiar de bendición para intentar, si no encontrar una de esas las tres palabras, al menos alguna, ¿no? En el sentido de darle... de asombro o de adoración o de algo a ese momento, ¿no? Eso con respecto a la primera.
Sí, pero no que te interrumpa, bueno, no es todo.
Sí,
si no, pues te tengo paso.
¿Por qué empleo el ejemplo de la bendición de la mesa? Pues muy mala idea. Porque la celebración de la Eucaristía, hablo de la Eucaristía en ese momento, es una comida con una bendición de la mesa bastante grande. La bendición de la mesa empieza, Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, ahí empieza la bendición de la mesa. Y la bendición de la mesa termina por Cristo, con él y en él. Todo eso es la bendición de una especialísima mesa. Por eso Jesús le gusta poner el ejemplo de la bendición de la mesa para comer en casa, para resaltar que la Eucaristía es una comida. Y que lo que incluye delante, que parece una cosa tan extraña, no es más que una bendición de la mesa muy desarrollada, muy pesada.
Y bueno, ya que tengo el micro, paso un poco a la segunda. Yo, nada, comentarte que obviamente por edad yo soy pues conciliar, no me ha tocado celebrar el latín ni de espaldas ni nada de eso. Y hago así, para mí, yo no considero que eso sea una pérdida del misterio, ¿no? Porque a mí al revés me lo hace cercano y entendible, y que me es algo que me llega, mientras que cuando hay algo en latín pues me resulta ajeno y que no me siento parte, por así decirlo.
¿Alguien más?
Yo le tomo las palabras de fascinación, admiración, un poco a la parte superior, la sumo la celebración a la vida. Sí que es cierto que la Eucaristía, la bendición de la mesa, se nos hace, bueno, yo voy a hablar personalmente, hay veces que se me hace rutina, que no la escucho, que se me pierde, y muchas veces es también la misma falta de dar vida o de sentir vida en todo eso. Y creo que está muy vinculado la fascinación y la admiración a sentirlo, a vivirlo, que va muy relacionado.
Como no pretendo más que responder las cosas sencillas, aquí, y lo siento, habría que sacar a colación a los presidentes de las celebraciones, que si siempre, verdad, insisto, pero es que a mí me afecta, si siempre hacemos la misma pregunta solística, pero ¿sabéis qué? De las legales, de las permitidas, por favor, de las que figuran en el libro, son 8 o 9. Y repetimos siempre la misma, la más corta. ¿Qué asombro, Miguel? Bien. Más cosas que comentarías aparte de mis exabruptos. Sí.
¿Sabes por qué usáis la más corta? Por respeto hacia la gente, para la gente se divide enseguida. ¿Quieren acabar con ese chum?
Sí,
entonces, ¿bien?
¿No empezamos a cambiar un poquillo?
Yo creo que sí. Yo personalmente sí, porque voy disfrutando cada vez más. ¿A quién se ha tardado? Yo creo que se ha tenido que decir.
De personas que estáis aquí.
Algunas saben que el cerebro de vez en cuando en Murat. Gente absolutamente normal. Y cuando nunca hago la cosa, pasarme al otro lado. Entonces, no noto que la gente no atienda. El otro día me equivoqué e hice la primera, la palabra eucarística romana, que proviene del siglo VI, por cierto, la corta, es mucho más antigua, porque la famosa corta que se hace prácticamente todos los días es de un texto de Justino del siglo II o III. Arregladito, pero prácticamente dice el texto que viene ahí. Entonces, yo creo que la gente empieza a aceptar. Me parece a mí, con eso soy un poco optimista, me parece que empieza a aceptar que sea un poco más larga, que sea diferente. Claro, porque se empieza a decir, hice la más larga. Y me pareció, la primera vez una persona aquí, que tenía muy nuevos, me pareció.
Yo quiero explicar lo que me parece a mí sobre la rutina. A veces nos vemos sometidos en las Eucaristías porque siempre es igual. Quiero compararlo con la labor de una ama de casa. Hace siempre los mismos trabajos, pero para mí no es rutinario. Si sabe lo que está haciendo, es creativo, muy creativo. Y eso está unido a la preparación con la que nosotros tenemos que ir a la Eucaristía. la oración. Por ejemplo, me extraña que aquí al empezar estas sesiones no hagamos una pequeña oración por el nombre de tal. No, bueno, por ejemplo, si nos preparamos bien las lecturas, nos tiene que causar asombro. Porque Dios que se haga pan y se deje comer, invitándonos a todos, es realmente asombroso. El otro día me hablabais de la palabra con la que se puede expresar el asombro. Y es wow, me parece muy, muy, muy banal eso. Mira, yo soy un poco montañera y cuando subo a la cima de una montaña y veo abajo un espectáculo grandioso, aunque vaya con 100 personas, todas guardamos silencio. Absoluto silencio. Porque nos asombra. No se habla. Eso quería comentar.
Yo quizá juego un poquito a cielo. El asombro no tiene garantía. Tú te puedes asombrar, pero ella no y yo tampoco. Eso no tiene nunca garantía. Por muy sublime que te parezcan las cosas, no hay garantía de eso.
El Espíritu Santo.
¿Perdón?
El Espíritu Santo.
Deja tranquilo el Espíritu, que todavía no le da muy entero. Es que las cosas son mucho más complejas. Yo sí, yo creo que le falta. Es que el asombro se debe también. ¿Por qué me atendéis ahora? Es decir, el asombro tiene unos precedentes. Y las lecturas, el día que me toque hablar de la Biblia, muy a gusto, son extraordinarias y maravillosas, pero no tienen como una especie de automatismo. ¡Qué preciosa lectura la de Elías! Pues la mayoría no se enteraba. Y decías también la preparación propia de los que estamos haciendo la celebración. Claro que sí, pero ahí también jugaremos, y os habrá tocado jugar a todos cuando tengáis que presidir alguna celebración, entre la profesionalidad. Tengo una amiga que se me cabrea mucho, 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 porque le digo, soy un buen profesional. Me dice, no, ¿quién es más? Le digo, no, soy un buen profesional. O sea, que no veo en todos. Es decir, hay una dimensión también mucho más rutinaria, mucho más de costumbre, que no tiene por qué estar reñida con el asombro o con la fascinación. Es un poco, no es fácil jugar con esos términos. Me parece complicado, ¿sí?
Yo quería decir que respecto a la plegaria, tú tienes mucha costumbre de cambiarlas. Y sabes que hay que, o sea, observo que cuando cambias de plegaria, estamos todos más atentos a lo que lees. No es rutina de todos los días la misma. Como que se pone más atención, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego a las bendiciones, yo tengo mucha costumbre de, cuando me levanto, bendecir el día. Ya completo. Una bendición. Y como dice esa señora de un alto, de no sé, cuando ves un sitio, bendecir la grandeza de que estamos viviendo. Que igual luego van a tomar una sola y no me llevo a la mesa. Pero desde la mañana sí que tengo costumbre de bendecir el día a día.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí. Saltando estos temas de nuevo, seguro, y que son todos difíciles porque, además, ¿cómo podría decir otra cosa? Muchas personas defienden, y con total honestidad, que es mejor la repetición. El puro repetir también ayuda, y lo quiero respetar, a mí no me ayuda mucho, pero hay personas que prefieren, es que haciendo la misma plegaria eucarística siempre, es que haciendo la misma celebración siempre, no tienes que estar ahí improvisando sobre ti mismo, incluso sobre tus actitudes, sino que te atiendes a algo que ya sabes cómo va a venir más o menos. Y algunos defenderían, no es mi caso, pero lo digo así, que la rutina también tiene sus ventajas, claro que tiene sus ventajas. Si cada día que nos levantamos, los gestos que hacemos al salir de la cama, que son todos exactamente iguales a los del día anterior, tuviésemos que inventar cada uno de los gestos para salir de la cama, sería insoportable. Pero como hacemos unos gestos ya acostumbrados, pues nos resulta relativamente cómodo. Bueno, de todo esto creo que volveremos a hablar mucho y os agradezco. Y pero el dato que decías tú, Carmen, como es común, quiero decirlo, comparto contigo, lo de burlada, yo también tengo esa sensación. Tengo sensación de que cuando cambio, La gente escucha, al menos allí. ¿Me podéis creer que se escucha? Que se escucha silencio. Que es otro término que volvimos a emplear. El silencio, el asombro. Entonces, bien. ¿Algo más os animáis a leer?
Una cosa muy concreta. Lo que estamos viendo del asombro y de la sorpresa, ¿no? que Francisco nos marca, ¿no?
Sí.
A la hora de hablar de la liturgia, pues lo venimos, ¿verdad? Viene desde mi escasa, vamos a decir, trayectoria y formación, encaja con todos aquellos mensajes que ya desde el inicio del papado Francisco nos iba indicando, ¿no? De expresar alegría, ¿no? La alegría del ser cristiano, la creatividad, atreveros a ser creativos, la sensibilidad con los otros, con las periferias, con los que están alejados, con otras religiones. Entonces, esta idea de la sorpresa y del asombro, desde mi punto de vista, enlaza con toda esa forma, esa riqueza en la personalidad y en lo que Francisco entiende de lo que debe ser, ¿no?, un cristiano, ¿no?, que de alguna forma es lo que era Jesús de Nazaret. Bien. Entonces, desde ahí, yo creo que quienes acuden a las eucaristías y a las celebraciones es un colectivo muy heterogéneo. Y en general es un colectivo, vamos a decir, de tres generaciones, en las dos o tres generaciones, que se han vivido tremendos cambios, con lo cual sí que se está preparando para el cambio y para la novedad. Y la gente que acude, yo creo que es más bien que sí se entera y sí atiende, con lo cual nos podemos atrever a ser creativos, novedosos y a jugar con... Sí. Sin duda.
Sí, totalmente de acuerdo, pero como tú misma sabrás también, otro pena a las celebraciones a una pequeña batalla. Hay gente expresamente, claramente, que viene una pequeña batalla de cómo dan la comunión, de qué cosas dices, de qué se saltan, de qué dejan. Y eso es un poquito lo que hay en muchas ocasiones. Pero te daría la razón. La inmensa mayoría creo que tiene una actitud positiva, ¿eh? Pero todavía quedan restos de eso, del beligerar, porque claro, cuando aquí el Papa habla de asombro o de fascinación, pues dice por qué, yo lo iba a repetir, porque en el párrafo, ya os digo luego el número, ahora no me sé de memoria, pues dice, ¿qué está haciendo el Papa? Está tratando de defender la reforma litúrgica del Concilio. ¿Y sobre qué? Sobre el tema que tenemos que hablar. De si hemos perdido el sentido de lo sagrado, yo soy a cualquiera que quiera ir en contra de una determinada forma de hacer liturgia. Hemos perdido el sentido de lo sagrado, que pues una de las preguntas que yo os formulaba era, ¿y cómo se ha perdido el sentido de lo sagrado? Igual lo hemos perdido, pero que no, bueno. ¿Pero dónde está el sentido de lo sagrado? En la más pequeña celebración, la más sencilla celebración. No citaré muchas veces, pero por ejemplo, una penitencia, una confesión que se dice, si eso es una celebración, que tiene que tener palabra de Dios, si no, no es celebración. Entonces, ahí tiene que haber una gran conciencia del asombro, pero el asombro, ¿cómo se consigue? Era un poquito lo que yo os quería decir. El Papa, con estos párrafos, quiere aludir a que se ha perdido el sentido de los sagrados. ¿Y qué arguye él? No, si recuperamos el asombro, si recuperamos la fascinación, palabras que os dije desde el primer día, son nuevas en los textos litúrgicos oficiales, no se habían empleado jamás. A lo más, si queréis, habría, con otras palabras, una llamada a esas actitudes, pero como tales no se habían citado jamás. ¿Por qué las cita el Papa? Porque a él le parece, y lo dice aquí en uno de los párrafos, que es el enganche. Si seguimos haciendo celebraciones que no nacen del asombro, que no nacen de la fascinación, van a ser inútiles. Os puedo leer un texto, veréis el texto. Entonces, ¿qué quiere, por tanto? Quiere reivindicar que para hacer cualquier celebración tenemos que partir de una raíz mucho más profunda, que es un poquito lo que os quería transmitir en estas dos o tres primeras reuniones. Entonces, es en ese sentido en el que el Papa insiste en unas palabras novedosas, al menos novedosas, y en unas actitudes novedosas, porque dice en uno de los párrafos concretamente a qué queremos observancia de ritos, lo dice él, ¿eh? ¿A qué queremos observancia de reglas si no tenemos el asombro que salvará todo eso? Que salvará todo eso para convertirlo en algo expresivo. En la liturgia que yo estudiaba, había tres clases de inclinación. De la cabeza, un poco más y un poco más. Tres clases. Estaba determinado cómo se cogía la copa, el cáliz, con estos dos dedos, con los otros dos dedos. A ver, con esos planteamientos rituales, el Papa dice, pero hay un asombro debajo que te hace como temer coger la copa. Te hace un cierto estremecimiento que a juego con cosas muy serias. O no, o es lo que está mandado. Que me incline un poco más, un poco menos. Cada vez que sale el nombre de Jesús, había que inclinar la cabeza. La liturgia antigua. ¿Es expresivo hoy eso? Porque para que sea expresivo es que la gente descubra, viéndote, viendo a los que sean, que lo siente. Si solo inclina la cabeza, me da igual que incline, como si quieres tirarse el brazo. Pero si le noto, y eso es lo que nosotros sabremos de transmitir, si queremos acercarnos a lo de la sombra, que ese era el planteamiento del Papa. De la hojita, permitirme una cosa, por facilitar la cosa, no por solucionar la cosa. El primer párrafo que tenéis delante, celebrar y vivir, a mí me ha parecido, lo digo no para entrar en discusión, pero sí para... El primer párrafo, viene a ser, para mí, viene a ser como que sí. Es decir, que la vida es una cosa normal, que se hace habitualmente, pero que tiene unas dimensiones últimas, no sé si altísimas o profundísimas, me da igual arriba que abajo, que las incluye dentro. Y el segundo párrafo, en cambio, insiste en lo contrario, en que no haya esa división, en que la cosa más sencilla que hagamos, por ejemplo, estar ahora aquí, tiene ya una densidad suficiente, ella misma, la actitud está, una densidad suficiente como para hacernos descubrir el misterio de Dios. O el misterio que sea. No voy a entrar siquiera a lo mejor en si es el misterio de Dios. Pero esa es la que tenemos que construir. Con lo cual, había puesto una pregunta que era algo así como, ¿se puede construir lo sagrado? A ver, estamos perdiendo lo sagrado. Bueno, pues a ver, venga, vamos a salvarlo. ¿Qué hacemos para salvarlo? ¿Volver a hablar en latín? ¿Y por qué no en danés? Porque no vamos a entender nada tampoco. ¿Dónde está lo sagrado? ¿Volver a poner mucho incienso? ¿Y se marea alguien? Las cosas son... No se hacen sagradas así como así. Algunos podrán recordar, yo no lo recuerdo, un rito de la liturgia de antes. Celebraban, uno que celebraba el diácono y el subdiácono, ya os pongo todos esos nombres y esas cosas. El subdiácono, después de las ofrendas, tomaba la patena, para que me entendáis, o como debiera decirse, el plato, lo ponía así, con una ropa por encima que se llamaba umbral o paño de hombros, y se pasaba toda la bendición, toda la plegaria eucarística, muy recogido con el plato, cogido en esos trapos o esos paños. Bien, ¿qué significa? Porque muchas cosas han tenido un origen práctico. Recordad otro cacharro que llevaban los curas así colgado, que era para secarse el sudor, así simple. Llegaron a llevar un peine dentro de estas cosas. Entonces, ahí han quedado infinidad de cosas. Es estético. Limpiar los vasos en la mesa. En mi casa no lo hago, los limpio aparte. Lo que pasa es que es muy cómodo, eso sí. Recordaréis, perdonad, como ya soy tan viejo, solo hago alusión a los viejos, que el cura, y ahora se vuelve a hacer. Salía, cargadito,
la copa, la patena, el pan, el vino, y eso sí, muy serio y muy respetuoso. Pero se había evitado por lo menos un viaje, que de eso se trata. ¿Por qué le hacían salir al cura con esos artilugios allí? Por evitar el viaje, porque si no tiene que salir, dejarlos, volver y volver a entrar. Eso es poco práctico. Eficacia y celebración litúrgica estarán siempre reñidos. Siempre. Que hagamos cosas prácticas, que si yo soy el primero que lo haré, está reñido con otras cosas más importantes que no son las cosas prácticas. Igual el sentido ese famoso del misterio es acoger todo lo que no sea práctico, todo lo que no es manejable. Entonces, en estos términos es en los que nos desenvolvemos. Sigo todavía con la hoja que os entregué el día pasado. Y había una última cuestión que os proponía. Documento que esa era la objeción de haber perdido el sentido del misterio. ¿Recordáis? Bueno, ¿sabrías decir en qué sentido sí y en cuál no valdría lo de esa pérdida para nuestras celebraciones? ¿Qué tenemos que recuperar para recuperar el sentido sagrado? Y claro, volvemos a eso que planteo en un momento determinado. Hablamos de cosas no manejables. ¿A quién me puede encantar una poesía? Para la de frente, no. A mí me puede encantar una película y a otro no. A mí me puede encantar la música de Bach y a otro no. Y ahí es donde se cuecen las cosas de nuestros asombros o nuestras faltas de asombro. De la liturgia excesivamente práctica, pero contando con una pluralidad complejísima de gestionar, eso no se nos olvide, es muy compleja gestionar esa comunidad y conseguir de esa comunidad entre todos un cierto roce de lo sagrado. Bueno, algo más. Al final de la hoja preguntaba signos, símbolos que conoces de la liturgia. Estarán los más conocidos, al menos los de los sacramentos son signos y símbolos de la liturgia, pero hay muchísimos más. Al entrar, me reprimiré porque he estado estos últimos días en una exposición que yo recomendaría mucho, pero claro, no es aquí. En la Catedral de Palencia me ha parecido absolutamente profunda, genial y artística. Este es el tema. ¿Cómo conseguir que aquello tenga un aire envolvente, cálido, que se presta a la reflexión? ¿Y cómo hacerlo? Con elementos externos y estéticos. Admito perfectamente bien que vendrá alguien y dirá, a mí no me ha dicho nada, completamente de acuerdo. Pero habrá que intentar siempre crear esos ambientes, que digan algo a la gente y que digan algo a la gente actual. Ese es el problema. Ya que estoy, os digo, ya me perdonaréis si vendo mi producto, que no es mío, claro. ¿Sabéis cómo estaba el sacramento del orden en esa exposición? Claro, lo que yo diga lo estropea, pero mucho más bello, era absolutamente bello. La dalmática era una vestidura que llevaban los diáconos y qué preciosidades. Siempre que veáis cuadros o esculturas de San Esteban, por ejemplo, San Esteban siempre, San Lorenzo, llevan una cosa por encima que se llama dalmática. Había una dalmática colocada en una percha, en medio, en el centro, de lo que quería hacer referencia a un sacramento. Del siglo XVI, en unos terciopelos asombrosos, unos bordados prodigiosos, y alrededor había 12 buzos blancos y 12 cascos blancos. Entonces el conjunto. Luego había un letrero que no me lo sé. Me gustaría saberlo porque el letrero contribuía a aclararlo. Pero lo que os decía, todo ese conjunto es un intento de presentar de formas nuevas y, por cierto, recogiendo el asombro, algo de asombro deberá de ver esos buzos con una vestidura del siglo XVI en medio. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor muchísima gente no se asombra, claro, pero ahí nos jugamos todo. y no acusaremos a nadie porque no te has asombrado. Recordéis en el Evangelio, salen dos, que dice a Jesús, diciendo de la gente, tocamos la flauta y no bailasteis, cantamos endechas y no os pusisteis a llorar. Eso nos va a pasar a nosotros con cualquier celebración. No lo podemos perder de vista. Y a lo mejor esa tontería que os he explicado de cómo presentaban un sacramento, a mucha gente no le dice nada. Pero eso, ahí nos movemos. Y lo dejo ya ahí para seguir un poco adelante. Nos movemos en esos términos. Ni es eficaz, ni es inmediato, ni lo conseguimos siempre. Pero dicho eso, es ahí donde se construye cualquier celebración. Y no olvidemos nunca, y termino, esa famosa objeción de habéis perdido el sentido de lo sagrado. Mi impresión es que antes tampoco lo había. Pero que es muy difícil construirlo, evidente que sí, muy difícil. Bien, si os parece, voy a intentar seguir un poco con algo, como siguiendo adelante en lo que pensaba haber expuesto hoy, ¿os parece? Entonces, sin olvidar lo ya dicho, es decir, lo del deseo, recordad que empezábamos por el deseo. Por cierto, el Evangelio del domingo que viene empieza por un deseo. Que va Jesús y le dice al tal Zaqueo, deseo estar en tu casa, quiero cenar contigo. El deseo. Así de simple. Bueno, os decía un poco que eran los puntos de partida, los que hacen referencia al asombro y al deseo. Pero de ahí continúa el documento con lo que él pretende favorecer. Es la formación litúrgica, cosa que me hizo pensar desde el principio que era lo que podíamos ir trabajando aquí. La formación litúrgica. Y dice el documento que es necesaria para vivir en plenitud la acción litúrgica. Algo de formación hace falta tener para acceder a la acción, a la celebración litúrgica. Y esto sale varias veces, y esto además lo desarrollaré luego un poquito más despacio, con independencia ya un poco del documento de base. El hombre moderno y posmoderno ha perdido la posibilidad y la capacidad de enfrentarse con lo simbólico, y llega lastrado de individualismo y subjetivismo o de un espiritualismo abstracto. De un plumazo se han cargado tres posibilidades ya. La de lo simbólico banalizado. Tengo todo el tiempo estos días aquí en la cabeza, y me vais a permitir porque me parece que es un ejemplo bastante claro de muchas, muchas cosas a la vez. Yo que soy muy viejo, íbamos al cementerio el día de difuntos y todo eso. Ahora tenemos el Halloween. ¿En cuánto tiempo se ha impuesto el Halloween? ¿Qué significa el Halloween? ¿Qué variaciones respecto a la muerte trae el Halloween? No me meto, por favor, en ningún juicio. Bueno, se me notará así un cierto juicio. Pero pretendo quedarme un poco... Pues bueno, pues el Halloween... Los de la península que nos tomamos la muerte tan trágicamente, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevase al blanco día. Eso es otra cosa, es de Halloween, claro. Entonces, ese cambio es muy significativo. Recordéis que un día dije, que luego mantendré, todos los símbolos necesitan una comunidad de interpretación. Nosotros, o digo simplemente yo y los de mi edad, no somos comunidad de interpretación del Halloween. Las últimas generaciones no son comunidad de interpretación del Día de Difuntos. ¿Qué era otra cosa? ¿En qué nos movemos? De verdad, buenos y malos, pero sí que son unos cambios tremendamente hondos. Por cierto, rapidísimo, jamás pensé yo que es que vine a hacer, hemos todos los que estamos aquí, hemos visto nacer lo de Halloween, que no hace tanto, y se ha impuesto perfectamente bien. Menos, creo yo, no sé, no, pero que son muy pocos. Y claro, siempre habíamos que. Claro. Siempre habíamos pensado que son muy lentos los cambios culturales. Pues sí, de la Edad Media al Renacimiento debe costar mucho. Pero del Halloween en 20 años lo hemos liquidado. En ese mundo de los símbolos es donde nos tenemos que centrar y donde tenemos que ser muy realistas y saber con qué jugamos, por tanto. ¿Quién no conoce Dies Irae, Dies Illa, todo eso? No, los nuevos no lo conocen. Nosotros lo escuchamos en la Sinfonía de Berlioz y está claro, está cantando el Dies Irae. Pero las nuevas generaciones en absoluto. Es un dato cultural. ¿Lo podemos recuperar o no interesa recuperarlo? Y esos son signos, símbolos, ritos, ahí nos movemos. Bien. Entonces decía el Papa, la necesidad para el hombre moderno de recuperar lo simbólico, porque llega lastrado de individualismo. Sería casi filosofía, pero me permito pensar eso, proponeros esa reflexión. La de yo, mi mundo, mis necesidades, y no sé si somos muy capaces de ir más allá. No sé hasta qué punto el cerrarnos en nosotros mismos tiene un componente cultural. Tú has de tener éxito en la vida, eso es todo. Y que sea tener éxito en la vida, te lo proporcionas tú mismo, eres tú mismo quien marca tus propios éxitos en la vida. Entonces es un planteamiento muy individualista y muy cerrado. Frente a eso el concilio y los textos del concilio, es lo que propone el Papa. Por cierto, hoy os entregaré también una hojita. Uno de los textos que os propongo es del final de la primera etapa del concilio. Me sitúo, por tanto, en el año 62. Y Pablo VI le dio un discurso final, eso es muy solemne, eso os quería decir. Veréis que, me temo que igual algunos de aquí ya lo habéis perdido, nos admiramos, ese nos admiramos es él, que hablaba con nos, los papas hablaban en nos, hasta hace muy poco. Nos admiramos. Entonces, al leer el texto que tengáis en cuenta ese nos admiramos y proponemos, no proponemos que él, pero es en plural. Bueno, entonces os decía, la propuesta de ese mismo texto del año 62 que os pasaré en la hojita, quiere afirmar que toda la vida de la Iglesia, si digo se reduce, me vais a echar en cara que no es así, y el concilio mismo seguramente me lo echaría en cara. Hay más cosas en la vida de la Iglesia. Pero el planteamiento primero, que recoge el Papa, por cierto, es que sea tan central que o todo lo que se hace brota de la liturgia o no es cristiano. Algo así viene a plantear. Por eso lo que hago como pregunta, os pongo si os parece excesivamente radical ese planteamiento. Contexto del concilio, que seguramente lo habréis oído alguna vez, la liturgia es la fuente y la meta. Si nos atenemos a eso, ¿cuál es la imagen de la Iglesia? Como sabéis, y por suerte, por cierto, Caritas es la parte más prestigiosa de la Iglesia, evidente que sí. Pero resulta que, según esa última raíz, tendría que ser no ya Caritas, sino la acción de gracias a Dios que se traduce en Caritas, que es otra cosa. Entonces, de eso habla. Y os decía que las argumentaciones del Papa, ahora sí sé que repito lo que ha salido en el diálogo, estaban para frenar a quienes han criticado de tal forma la reforma litúrgica del concilio
que quieren volver a cosas anteriores al concilio. Y es el documento Desiderio Desideravi tiene mucho, lo dije desde el, ya sé que lo he dicho, de ir en contra de quienes van en contra de la reforma, que no son cuatro, ¿eh? Tened en cuenta que hay bastantes monasterios. Yo estaba estudiando cuando la reforma del concilio, y algunos recordaréis, cada cura hacía su misa, y se llegó a eso de la concelebración, que a mí me pareció sublime, ahora me parece horroroso, claro. Pero en aquel momento era un avance, y se está volviendo en algunos monasterios a que cada monje haga su propia misa. Se está volviendo con relativa frecuencia. Entonces, el Papa ha prohibido todo eso expresamente, con el documento que os puse, Tradiciones Custodes. Pero, como han ido también en contra de ese documento, este último, el que estamos más o menos comentando y desarrollando estos días, tiene que ver con parar los pies y decir que es la única liturgia de la Iglesia Romana, la de después del concilio. La otra ni se nombra, es más, se prohíbe. Bueno, eso es un poco. Entonces dice el Papa, para vivir la acción litúrgica hay que asombrarse de lo que sucede en la celebración. Ya sé, voy, me repito siempre, pero hay más. Lo que hemos dicho, pero el asombro no es una varita mágica. Hemos preparado todo extraordinariamente bien y nadie se ha asombrado. Eso no está de nuestra parte. Que aceptemos eso. Es casi como el médico que tiene que aceptar que en algún momento va a errar en una intervención o lo que sea, porque es imposible no equivocarse nunca, y mucho más si manejamos estos datos del asombro, fijaos. Y dice el Papa, pero hablamos de eso, el interrogante lo hace el Papa, hablamos del asombro, planteamos las cosas así cuando queremos hacer las celebraciones. En el número 31 y 34 dice el Papa, necesitamos una formación seria y vital. Sin ella son inútiles todos los cambios rituales y textuales. Sabéis que hay también mucha controversia respecto a los textos de la Biblia. Bueno, como lo hablaremos en un tema entero para la Biblia, no lo voy a desarrollar ahora. Y dice el Papa, me hace mucha gracia, igual aquí. Volvamos todos a Pentecostés, dice el Papa. Figurémonos que ahora volvemos a Jerusalén después de la experiencia del Espíritu Santo. Andaríamos en las triquiñuelas de que si tú has dicho, si tú has dejado de decir, si tú has hecho un signo. El planteamiento del Papa es, venga, volvemos de recibir la plenitud del Espíritu del Resucitado y vamos a discutir de si esas flores están puestas en su sitio o no. Entonces, todas estas cosas son las que quiere de alguna forma cuestionar el Papa, situarse en Pentecostés y de ahí volver a Jerusalén. Hace referencia expresa, el número 35, a que todo fiel necesita, todo fiel, perdón si a veces soy desordenado, me alegro muy profundamente de que se ha cambiado todo el directorio, si queréis llamarlo así, de la catequesis entero. ¿Sabéis uno de los puntos? Centrar la catequesis en la liturgia, no en los catecismos, caramba, en la liturgia, y hacer de la catequesis un desarrollo de la vida litúrgica. Tened en cuenta que las iglesias orientales no tienen catequesis, no tienen el estilo de iniciación que tenemos nosotros, celebran los santos misterios y punto. Cuando esto se lo dije a un obispo, me respondió, y así les ha ido a las iglesias orientales, ¿eh? O sea, que figuraos si hay cosas. Bueno. Tres aspectos que dice el documento para el desarrollo de la formación. Habla del desarrollo global de la celebración, no de tal aspecto otro, sino de la globalidad de la celebración. Se tiene que desprender algo, ¿no? De esa globalidad de la celebración. De los textos eucológicos, perdonad la palabra, esa es la que se emplea oficialmente, eucológico significa decir bien,
hablar bien, decir bien. Entonces, los textos eucológicos son básicamente la plegaria eucarística y las oraciones oficiales. Esos serían los textos eucológicos. Y habla también de los dinamismos rituales. Los rituales tienen que tener un dinamismo. Cuando a uno le ordena al obispo, uno de los rituales es colocarle sobre los hombros el libro de las Escrituras. Por ejemplo, me parece que es expresivo, ¿no? Pero claro, hay que estar en esas dinámicas rituales. Fue también Pablo VI, el primer papa, al que enterraron en un cajón, de madera riquísima, desde luego, pero en un cajón. Y encima del cajón había solo el libro de las Escrituras. No olvidéis que el concilio en el año 62, cuando empezó, tenía una única ceremonia y era la entronización de las Escrituras. Eso era el comienzo de todos los días en el concilio. Bien, esos son programas rituales. ¿Eso expresa o no expresa? Habría gente que, bueno, estaba rezando el rosario, evidentemente, mientras hacían eso. Pero la propuesta ritual estaba en otra dinámica. Y eso es lo que se hacía. Y vuelvo a decir, he dicho dos, pero como de detrás es también muy importante, digo los tres aspectos. Desarrollo global de la celebración, textos eucológicos, dinamismos rituales, que todos encierran una antropología de fondo. Claro, claro que encierran una antropología de fondo. ¿Qué antropología de fondo encierra una celebración presidida expresamente, únicamente, exclusivamente por un varón, siempre, hasta hace cuatro días, encierra una antropología de fondo? Que en aquella famosa ceremonia de Juan Pablo II en la Catedral de Madrid, que aquel había consagrado el altar con esos aceites sagrados y tal, claro, se quedó pringado, que por cierto es lo que me gusta, ¿no? A ver, si usamos aceite, que se note. Si usamos agua, que se note. Si usamos vino, que emborrache. Es que si no, no son signos. Bueno, a lo que iba. Y una vez que estaba todo el altar embadurnado, muy embadurnado de aceite, salió un grupo de monjas con sus paños, limpiaron el altar y esa fue su intervención. Y no hace tanto de eso. Encierran una antropología, que era lo que os quería hacer yo notar. Encierran una antropología, por mucho que queramos, las afirmaciones que hacemos respecto a la autoridad, respecto al feminismo, encierran una antropología, claro. Y hay que saberlo. Y hay que saber con qué nos enfrentamos. Esa antropología. Sigo un poquito adelante. Y en el párrafo 34, yo creo que esto tiene mucha influencia para lo que quiero seguir presentando, el Papa distingue dos clases de formación litúrgica. Una es formación para la liturgia, lo que hacemos ahora, por ejemplo, salvo que esté totalmente desacertada, sería formación para la liturgia. Pero hay otra formación, es formación desde en la liturgia. Estás en la liturgia y hacer las cosas bien es formativo. Te hace descubrir aspectos de la liturgia precisamente celebrándola. Y esos dos aspectos, os cito los números incluso, ya os he dicho, el número 36 y el 40, hablan, el primero, formación para la liturgia, unas clases de liturgia. En cambio, el número 40 habla de una formación desde la liturgia, porque si yo estoy participando, estoy haciéndome una auténtica formación de la liturgia. Y me vais a permitir de esas cosas que me podéis abominar luego. Si la formación, si la celebración litúrgica es para niños, el resultado es infantil, aunque esté lleno de abuelos. ¿Qué hacemos con muchas de las cosas que hacemos? Es que hay que formarse en la liturgia. Y si la celebración que yo monto es para entretener niños, aunque estemos todos muy entretenidos, eso en absoluto sirve para la formación desde la liturgia. Y ahí entraría a lo mejor lo que habías citado tú de que cuanto más breve mejor. todos tenemos experiencia, o al menos hemos leído, que las liturgias en África, o las liturgias católicas, o las liturgias en América, por de pronto pueden ser 3 horas, países ligeros. Entonces, esas cosas dependen de culturas y de cosas. Y son esas cosas las que me gustaría subrayar. Por tanto, formación para la liturgia y formación desde la liturgia. Son las bases desde las cuales podemos ir avanzando en este proceso de la formación. Desde la liturgia, adelanto un poquito porque me queda algo de tiempo, desde la liturgia implica el sentirnos insertos o insertados en el misterio de Cristo. Si estamos dentro de la liturgia, sirve para la formación litúrgica tener plena conciencia que lo que allí se hace no lo hace un señor o una señora o un niño, no. Es una cosa de todo el cuerpo de Cristo. Cita él, como siempre, la carta de Corintios. Somos un solo cuerpo, todos los que comemos de un mismo pan y bebemos de una misma copa. ¿Está claro? Es muy curioso. A mí me enseñaban, después de aquello que llamaban comunión, había que recogerse. Si te acaban de decir que somos un solo cuerpo los que comemos de un mismo pan y acabamos de comer de un mismo pan, es lo más contrario al individuo. Olvídate de ti, que acabamos de comer de un mismo pan o de escuchar la misma palabra. ¿De dónde esos individualismos? Individualismo y liturgia están reñidos siempre, siempre. Entonces, no somos consecuentes con los signos que cada uno de nosotros proclamamos. Y se hacía referencia a nuestra implicación litúrgica en la liturgia. Somos todos concelebrantes. Concelebraron no sé cuántos, no. Concelebraron todos los que estaban allí. Si no, no era una buena celebración. Es para el conjunto del pueblo fiel, para lo que es esa celebración. Bueno, y me voy a detener aquí, y encima es para 15 días, y nada, nos queremos mucho, más dentro de 15 días nos vemos. Os voy a dar un papel y permitidme, lo voy a presentar, no sé si el papel que os entrego me gustaría, de verdad, que lo trabajásemos. Igual me vais diciendo si os parece que dediquemos una reunión solo a diálogo de los papeles que os he entregado. El que os entrego hoy habla de mediaciones, símbolos y sacramentos. Mi intención es dedicar una reunión de estas entera al tema de signos y símbolos, al tema de sacramentos y al tema de mediaciones. Entonces hay un primer texto sobre mediaciones, símbolos y sacramentos, que me parece bastante bien. Y el segundo texto, como os decía, es del Papa Pablo VI, cuando dice cosas como esa que os digo. Es hoy promulgado por nos solemnemente. Nos rendimos en esto el homenaje conforme a la escala de valores. Entonces, olvidándonos un poquitín de qué es el lenguaje, no lo he querido cambiar porque es el que se empleaba. A ver qué os parece ese texto también. Es muy radical respecto a lo que os he dicho de la liturgia. A ver si somos consecuentes de mantener esa centralidad absoluta de la liturgia. Y os he puesto unas propuestas para pensar y para desarrollar sobre estos temas. La primera es que me expreso más claro. Dice, ¿cómo expresarías mejor la centralidad de la liturgia en la vida cristiana? Quiere decir, ¿con qué signos? ¿Qué harías tú para que se notase que la liturgia es absolutamente central en la vida cristiana? Os he dicho el tema de la catequesis, que de verdad me alegra profundísimamente. Eso, hacer que la catequesis no sean temas de credos y catecismos, sino de celebraciones litúrgicas. Y eso sí es hacer que la liturgia sea el centro de la Iglesia. ¿Cómo expresarías la centralidad de la liturgia? No me refiero a si lo dirías con estas palabras o con otras, sino ¿qué harías tú para que fuera real que la liturgia es lo central? ¿Te parece muy radical el planteamiento de Pablo VI en ese texto? ¿Te parece excesivamente radical? Hay muchas más cosas en la vida de la Iglesia. Y la segunda propuesta es aclaraciones a todo lo oído y leído Lo que pasa es que esto pensaba que hubiésemos llegado hoy mucho más lejos y hubiésemos podido hablar de signos y símbolos, pero nos hemos quedado a las puertas. Entonces, aclaraciones sobre todo ese tema de símbolos, signos. No importa que pensemos, ¿qué tal si pensamos en Halloween? Hablando de signos y símbolos, lo digo completamente en serio. Hablando de signos, símbolos, ¿dónde nos movemos? ¿Qué son los muertos? Probamos el peso cultural que ha tenido. Recordáis que en las iglesias, en la zona cultural en euskera, estaban las arrijaiotzas con unas velas, cada familia llevaba su vela en esa tabla bellamente decorada y hacía presente a su difunto con una vela para cada familia, o para cada difunto de cada familia. Lo digo no, ni bien ni mal, sino qué usos hacemos de los signos y de los símbolos, ¿eh? Toda esa serie de cosas. Sabéis vosotros que si muero yo, que soy cura, me ponen con la cabeza hacia el altar. Y si muere uno que es laico, le ponen los pies hacia el altar y la cabeza hacia el altar. Esas cosas que dan mucha risa, pero encierran signos y símbolos y además una antropología, claro.
¿Tendrás explicación?
¿Qué?
¿Tendrás explicación?
Muy sencilla, ¿no? ¿No te parece a ti? ¿Quién tiene importancia? ¿Quién tiene más importancia? ¿Esas cosas? Claro. ¿Cuántos han concelebrado? ¡Oh! Bueno, puedo hablar de mi familia. ¿Qué gente? ¿Cuántos estaban en el funeral de tu madre? ¡Qué envidia! Había gente que se expresaba así. Bueno, nada, muchísimas gracias. La hoja, sí. Que a lo mejor hay personas que no han venido y que alguien puede llevarles la hoja, si queréis. Esto entonces lo repartís entre vosotros. Supongo que hoy sí sobrarán, no sé. Gracias. Y muchas gracias, buenas. Y me parece que es hasta el día 8 de noviembre. ¿Eh? El día 8 de noviembre. Qué mayores. Bueno, muchísimas gracias. No os vayáis sin la tarea, por favor.